Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Atascos en la hora punta de entrada a la capital. Metro lleno y trenes de cercanías con un número de viajeros muy similar al de la semana pasada. Es la imagen que ofrece hoy Madrid en el primer día laborable con las restricciones impuestas por el Ministerio de Sanidad. En la estación de Atocha el movimiento ha sido continuo, aunque en los trenes de larga distancia sí se ha notado menos trasiego.
Por las dudas, pedí a mi empresa que lo firmara. Si no fuera totalmente necesario, yo no iría.
Vamos al médico.
Ningún problema y esperamos volver esta misma tarde.
Sí, es por trabajo. Es para Sevilla y voy a trabajar 2 días, así que sí que tengo el justificante.
Relativa normalidad en Madrid, si es que en estos días, en esta semana, si hay algo de normalidad en algún punto de España. El comercio y la restauración son los sectores más afectados y este cierre va a suponer la puntilla para muchos negocios incapaces de aguantar un envite más. En cuanto a la evolución sanitaria, hay que esperar a los datos que conozcamos en las próximas horas. Desde el gobierno madrileño insisten en que las medidas que ya estaban aplicando con esos confinamientos selectivos sí estaban funcionando y habían conseguido doblegar la curva en la mayoría de barrios, en concreto en 31 de las 37 primeras zonas afectadas. Se mira a Madrid, porque es la capital y el confinamiento afecta a más de 5 millones de personas, pero desde mañana dos ciudades más se suman a la larga lista de limitaciones y restricciones contundentes. Son León y Palencia. Y hoy hemos sabido, al margen de la crisis del coronavirus, hoy hemos sabido la verdadera razón por la que el gobierno de Pedro Sánchez vetó la presencia del rey en Barcelona durante la toma de posesión de los nuevos jueces. En realidad lo sabíamos ya, aunque en su momento lo disfrazaron con todo tipo de argumentos. Primero fue por razones de seguridad y después por el tenso contexto político, por la cercanía al aniversario del 1 de octubre y la inminente inhabilitación de Quim Torra. Bueno, ahora el gobierno ha decidido levantar el castigo al rey y este viernes Sánchez y Felipe VI van a coincidir en Barcelona. Van a participar en un evento que se anuncia como Barcelona New Economic Week, centrado en sectores como la industria, el comercio y la logística digital. El contexto político en Cataluña no ha cambiado. O si ha cambiado, no es mejor que hace 2 semanas, porque hay una interinidad con un presidente inhabilitado, con un gobierno en funciones que no había, y ha cambiado porque en las últimas horas se han intensificado los ataques al rey con la colocación de guillotinas, sí, guillotinas, con la imagen de la monarquía, o cabezas de cerdo con una corona sobre las orejas y mordiendo una foto de Felipe VI. Esto en pleno centro de Barcelona, en la Plaza Urquinaona y en otros puntos de Cataluña. Ahora el gobierno levanta el castigo al rey y le va a dejar ir el viernes a Barcelona. El motivo, por tanto, no era el contexto político. La razón es que en esta ocasión es un evento económico que mira al mundo y en el que siempre viene bien la figura del rey. En la toma de posesión de los nuevos jueces no convenía enfadar a los socios separatistas en plena negociación de los presupuestos. Ese fue el principal motivo y ahora se confirma. Completamos el resto de la portada de este lunes con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Nueva fusión bancaria a la vista. Unicaja Banco y Liberbank confirman que vuelven a las negociaciones y sus valores se disparan en bolsa. Hace tan solo 2 semanas se hacía realidad la fusión entre CaixaBank y Bankia. Y es que la crisis por la COVID está animando a la remodelación del sistema financiero. Además, la justicia vuelve a sentenciar a la Generalitat por el expolio del convento de Sigena. Sus frescos deberán volver a Aragón, según acaba de ratificar la Audiencia de Huesca tras rechazar los recursos de Cataluña. Un caso que se puede alargar varios años más si el gobierno catalán decide continuar con los recursos. En este caso deberá ser ante el Tribunal Supremo. Y los descubridores del virus de la hepatitis C han sido galardonados con el Premio Nobel de Medicina. Son Harvey J. Alter, Mitchell Houghton y Charles M. Rice. Después del de Medicina vendrán los galardones de Física, Química, Literatura o el Nobel de la Paz.
Y hoy está previsto además que salga del hospital Donald Trump.
It's been a very interesting journey. I learned a lot about COVID.
Dice el presidente de Estados Unidos que ha aprendido mucho sobre el coronavirus yendo a la verdadera escuela, la de pasar por la enfermedad. Lo cierto es que todo lo que rodea a la infección de Trump sigue siendo un misterio cuando estamos apenas a un mes para las elecciones en Estados Unidos. En teoría sí, sale hoy del hospital pese a que no se sabe cuál es su estado real. Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
Buenas tardes. El presidente Trump podría ser dado de alta hoy mismo y volver a la Casa Blanca si su situación sigue mejorando. Mientras, la controversia sobre su estado de salud no cesa tras conocerse que el presidente había sufrido dos importantes caídas de su nivel de oxígeno el viernes y el sábado y que se había iniciado un nuevo tratamiento con un potente antiinflamatorio con esteroides. Informaciones que se habían ocultado previamente para, en palabras del médico del presidente, no ensombrecer las noticias sobre el buen ánimo de Trump. Un Trump infectado que ayer, por sorpresa, salía del hospital Walter Reed, donde está ingresado, para realizar un pequeño recorrido en automóvil frente a la puerta principal del centro donde se concentraban sus seguidores. Con las ventanillas del automóvil blindado cerradas, con mascarilla, Trump saludaba a sus seguidores que gritaban 4 años más. Previamente, el presidente hacía público un nuevo vídeo, apenas un minuto, donde afirmaba que esta experiencia le había servido para aprender mucho del COVID-19.
Enseguida te cuento también las nuevas medidas que están imponiendo precisamente en Nueva York, en alguno de sus bares. Pero hoy es el primer día laborable de cierre en Madrid y otras 9 ciudades de esta comunidad. Y los efectos de esta medida en el día a día prácticamente no se han notado. En las entradas a primera hora ha habido los problemas de siempre. En el metro, incluso esta mañana, había un 1% más de viajeros que el lunes pasado. Claro, los bares que estaban confinados en la capital ahora no lo están y sus vecinos se pueden mover por toda la ciudad. ¿En qué se está notando entonces ese cierre? Pues básicamente en Barajas, que opera el 40%, y en estaciones de tren como Atocha, en los trenes de media y larga distancia. Allí en Atocha sigue Belén Ibáñez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Con muchísimos menos viajeros y con una estación de Atocha prácticamente vacía en la zona del AVE, así está transcurriendo esta primera jornada con la capital confinada. Los trenes salen, pero prácticamente vacíos. Los trabajadores nos comentan que se ha notado mucho la bajada de viajeros. Todos los que han llegado lo han hecho con su justificante. La mayoría viaja por razones laborales, pero también por razones médicas, como nos explicaba este matrimonio.
Vamos y volvemos esta tarde. Volvemos a esta tarde.
Vamos al médico.
Vamos al médico.
O sea, que ustedes tienen certificado.
Sin problema.
Sí, esperemos.
Sí. Ningún problema y esperamos volver esta misma tarde.
¿A qué destino van ustedes?
Barcelona.
Juan, sin embargo, viaja por trabajo.
Sí, soy de Madrid.
¿Tienes sus papeles para poder...?
Sí, es por trabajo. Es para Sevilla y voy a trabajar 2 días, así que sí que tengo el justificante.
¿A ti no has visto policía que te hayan controlado ni nada al salir?
No, la verdad es que por ahora no. Pero vamos, he venido andando también desde casa, así que tampoco he podido ver
¿Y
mucho.
En la estación tampoco he visto
por
nada?
Por ahora nada.
Mucha presencia de Policía Nacional, pero no se están realizando controles. Recuerda que Renfe te cambia el billete o te lo reembolsa si tenías comprado el billete y no puedes justificar tu viaje.
En medio de todo este debate de las medidas hay un dato que es demoledor. Si este cierre se extiende, las pérdidas en un mes podrían alcanzar los 8.000 millones en Madrid. Sería, por ejemplo, todo esto traducido, más de mil millones perdidos, solo en la hostelería de la capital. Así que te puedes imaginar cómo están hoy en miles de establecimientos de Madrid. Ha recorrido algunos de ellos Lorena Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Se ha notado que hay más gente que no ha salido de la capital durante el fin de semana, pero eso no ha compensado las pérdidas que arrastraban. Victoria trabaja en una cafetería del centro de Madrid.
Este fin de semana sí que ha venido un poco más de gente, pero que no da para cubrir gastos el mes. La caja llega como mucho a 30-40 euros en una mañana.
¿Y cuánto es la entrada?
Más, en torno a los 100.
Laura es la dueña de una panadería. La caja también ha mermado.
Todo bastante, sobre todo porque todo el tema de lo que nos dedicamos al catering, a toda la distribución de desayunos, cumpleaños y a todo lo que hacemos en plan canapés o de meriendas o tal, no estamos haciendo nada de eso, solamente vendemos el pan día a día y poco más.
Y muchos coinciden en que este fin de semana se ha gastado más porque era primero de mes, temen al próximo.
¿Cómo están los datos? Hay que esperar a que el Ministerio de Sanidad actualice y parece que en Madrid se están reduciendo poco a poco los casos y los ingresos. En Cataluña, el dato actualizado de esta mañana va en otra dirección. Hay 39 ingresos más que ayer y otros 14 fallecidos por coronavirus en esta comunidad. Hay repunte también en otros puntos de España, como en las ciudades de León y Palencia, que van a tener durante los próximos días las mismas medidas que Madrid. Es orden de la Junta de Castilla y León.
A partir de mañana, pues no tenía ni idea. Algo había oído.
No, no sabía nada. Muy mal. A mí lo que más me gusta es la libertad, sin abusar.
Pues a mí mal, porque tienen que hacer a todos igual.
Intento subsistir día a día, como decía el Rambo ese.
Bueno, pues estos vecinos de Palencia que se han entrado a preguntas de la cadena COPE, que no van a poder salir ni entrar de su ciudad, de su capital, sin justificación, y que las reuniones no podrán superar las 6 personas. Esto en Palencia y en León, que es lo mismo que en Madrid. También es novedad que en Zaragoza y en Huesca van a retroceder a la fase 2. ¿Qué supone? Bueno, van a limitar a partir del jueves las celebraciones por la fiesta del Pilar. Es más, en Zaragoza, con 300 casos por cada 100.000 habitantes, se van a tomar las mismas medidas que en Huesca. Las fiestas suspendidas del Pilar. Y en principio, a la espera de conocer los detalles de esa orden, que supone el retroceso a la fase 2, en principio no va a suponer restricciones a la movilidad, sí reducciones importantes en el aforo, centrándolo fundamentalmente en la hostelería. Y luego está el caso de Orense, donde están prohibidas las reuniones de todas aquellas personas que no convivan. ¿Por qué? Porque esta ciudad triplica los casos, la media del conjunto de Galicia. Pero, como nos decía Alfonso, un bombero de Orense, hoy en Media COPE, esta medida no deja de ser contradictoria.
Ninguna persona puede estar junta en, pues, tomándose un café o en una reunión familiar que no sean familia. Y sin embargo, acababa de pasar el autobús urbano delante y iban alrededor de 25 personas o 30 personas. Estaban todos dentro.
Así que tenemos en el mapa de España más medidas y también imágenes que confirman la irresponsabilidad de muchos. En Valencia, 25.000 alumnos de la Universidad Politécnica de Valencia se quedan desde hoy sin clases presenciales. El origen está aquí, en esta fiesta, en la azotea de un colegio mayor, del Galileo Galilei, que ha dejado ya decenas de contagios entre los alumnos. De hecho, las pruebas realizadas ya se cuentan por centenares. ¿Qué datos manejamos hasta ahora? Valencia, Vicente Ordaz.
La situación se puede calificar como muy grave. De entrada, la Universidad Politécnica de Valencia ha cancelado las clases presenciales para 25.000 alumnos como mínimo durante toda la semana. El motivo es que tras la fiesta, casi el 40% de los 700 PCRs realizados a los alumnos de la universidad han dado positivo. En COPE hemos hablado con Carlos, un alumno de la residencia Galileo Galilei, donde se llevó a cabo la fiesta.
Yo creo que ni la dirección del colegio ni nadie se enteró de que se iba a hacer esa fiesta. No había ningún tipo de distanciamiento, ni uso de mascarilla, ni nada. Y bueno, la gente pues no fue responsable en ese aspecto.
El problema ahora es que el brote ya ha saltado a otras universidades de Valencia, que se han visto obligadas a cerrar aulas por positivos ya confirmados de alumnos de la citada residencia.
Pues ahí están las consecuencias de la irresponsabilidad de unos pocos que tienen que pagarla todos. Los alumnos de la Universidad Politécnica de Madrid, y como decía Vicente, de la Universidad Politécnica de Valencia, y como decía Vicente Ordaz, de otros centros universitarios. Sí, estamos en España, mientras que el número de personas infectadas por coronavirus ha superado ya los 35 millones en todo el mundo. A la cabeza está Estados Unidos, con casi 7 millones y medio de casos detectados. Hay 9 barrios en Nueva York, dentro de Brooklyn, de Queens, que van a estar confinados, y con colegios, restaurantes y gran parte de sus comercios cerrados a partir del miércoles. Atentos también a París, donde están en alerta máxima, con bares y gimnasios a punto de cerrar. ¿Qué ha ocurrido para que los parisinos tengan que sufrir estas imposiciones? Bueno, pues se ha batido el récord de contagios este fin de semana. Más de 24.000 nuevos casos en 24 horas. Y la previsión en París es que esas cifras sigan empeorando. Corresponsal en Francia, Asunción Serena.
París ha superado los 3 índices que limitan la zona de alarma extrema respecto a la COVID-19. Según las autoridades sanitarias, el número de contaminados por 100.000 habitantes es de 260. La tasa entre los mayores de 65 años asciende a 110 y, lo que más preocupa, el número de camas de reanimación, que ya están ocupadas en un 36% por enfermos de COVID. La epidemia va demasiado deprisa. Hay que frenar ahora antes de que nuestro sistema sanitario se desborde, ha precisado el prefecto de París, Didier Lallemand, encargado de fijar las nuevas restricciones, como el cierre de cafés y bares o la reducción de la acogida de universidades al 50%, medidas que dejan escépticos a algunos parisinos como Monique. Desde el punto de vista económico es un gran problema y desde el punto de vista de la enfermedad, en el fondo, la ignorancia no nos permite decir que esas medidas van a detener la epidemia. Las medidas serán aplicadas 15 días y entonces se hará una evaluación para levantarlas, mantenerlas o aumentarlas según vaya evolucionando la epidemia.
Y mientras nos peleamos en todo el mundo contra el coronavirus y sus efectos, se acerca fiel a su cita de cada año la gripe estacional. Hoy, de hecho, ya comienza la campaña de vacunación de la gripe en varias comunidades de España, en Aragón, en Galicia, en Navarra, País Vasco, Castilla y León, Comunidad Valenciana. Primero, pinchazo para vacunar a sanitarios y la población de más riesgo, y dentro de unos días, el resto. El objetivo es alcanzar el 75% de cobertura de las personas mayores y también del personal sanitario. Por la campaña de la gripe, estamos preguntando hoy en Mediodía Cope, ¿tú eres de los que te vas a vacunar este año contra la gripe? ¿Lo haces normalmente, lo haces otros años y lo vas a seguir haciendo? ¿O tus planes cambian este año por el coronavirus? Preguntas que hemos lanzado a Mediodía Cope y que habéis respondido en el WhatsApp del programa, en el 637-230000.
Yo no me voy a vacunar, pero ni este año ni nunca me vacuno. Me suelo poner muy poquito enferma.
Siempre que puedo me la pongo. Este año obviamente me la pondré.
La semana pasada tuve revisión médica del trabajo, salud laboral, y me dijeron que por mayor de 60 años y patología cardiovascular debería.
Nos ha escrito Lucio, dice que vive en Castilla-La Mancha y que se ha inscrito para vacunarse contra la gripe, pero que le han dicho que va a tardar un poco. Y Chus es de las que no se va a vacunar, dice que sus padres tampoco, porque, bueno, tienen dudas sobre su fiabilidad. Y en tu caso, ¿eres de los que te vas a vacunar este año contra la gripe? ¿Lo haces habitualmente o como novedad? Viendo la que tenemos encima con el coronavirus, vas a dar ese paso. Queremos que nos dejes tus comentarios, tus notas de audio en el 637-230000. Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, estábamos contando que hoy es el día de cierre del mercado de fichajes y hay pocos movimientos.
Sí, no hay ningún culebrón otoñal porque este año se cierra el mercado un poco más tarde. Se cierra en la noche de hoy a las 12. Estamos pendientes de los grandes del Barça, que parece que si no sale Dembélé, digo parece, no va a fichar nada. Quería un central a Eric García y a Depay como delantero. En el Atlético de Madrid están pendientes de sacar a algún jugador para fichar a Lucas Torreira, que ya ha pasado reconocimiento médico, y de los grandes el Sevilla ha anunciado esta mañana al extremo Idrissi del AZ Alkmaar. Ya saben, el Madrid es líder después de ganar ayer al Levante 2-0 y del empate a 1 entre el Barça y el Sevilla. Tenis, Roland Garros, ha perdido Badosa, ya no tenemos mujeres. Hoy juega Carreño contra el alemán Altmaier, mañana lo hace Rafa Nadal, y enhorabuena al San Pablo Burgos, campeón de la FIBA Champions de baloncesto.
Gracias, Corrochano. Llega la información más cercana en Mediodía Cope.
Sigue Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Oye, ¿qué es lo más innovador que te dio tu seguro?
Pues una carpetita súper mona con gomitas, incluso con un hueco para poner el boli todo. ¿Y el tuyo?
Pues poder pagarlo mes a mes. Es que mi seguro de coche es de Línea Directa.
Solo un seguro te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Y de repente lo notas. Notas que empiezas a ahorrar con un 10% de descuento sobre tu consumo de luz y que ahorras aún más con tu propio plan personalizado y sin compromiso de permanencia. Esto es lo que pasa cuando te pasas al modo ahorro de Iberdrola, que empiezas a ahorrar y lo notas.
Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24 24. Pásate al modo ahorro de Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Banco Sabadell presenta Empresarias Optimistas con Ana Jané, CEO de Savills Aguirre Newman.
Como me creo mi profesión, soy creyente con la de los demás. Me preocupo de buscar al mejor especialista.
Te ayudamos a gestionar tu dinero como ayudamos a las mejores empresas, con un equipo a tu lado para diseñar tu plan personalizado de futuro. Sabadell, estar donde estés.
Alarma conectada.
Tenía razón mi hermano con lo de la alarma.
Vivimos más tranquilos desde que la tenemos. Y ya no solo porque la dejamos conectada cuando salimos de casa, es que también la ponemos por la noche mientras dormimos. La verdad es que da mucha tranquilidad irse a dormir sabiendo que estás protegido.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. España amplía el mapa de restricciones. La noticia sí está en Madrid, que afronta el primer día laborable con limitaciones de movilidad y aforo en el comercio y la hostelería, que en este caso afectan a 5 millones de personas, pero no son los únicos. Hoy hemos estado en Orense. En esta ciudad gallega viven más de 300.000 personas y la tasa de incidencia del coronavirus triplica la media del conjunto de Galicia. Es la primera ciudad de toda España en la que directamente se prohíben las reuniones y los encuentros entre personas que no vivan en la misma casa. Alfonso es bombero de Orense. Tiene dos hijos que van al colegio, que allí se juntan con los compañeros de clase. En cambio, entre otras cuestiones, no pueden ir a visitar a sus abuelos. Es una de las muchas contradicciones que se derivan de las restricciones impuestas.
Pero es un poco absurdo en ese aspecto. Yo hoy, por ejemplo, salía de servicio a la mañana y dije, pues mira qué cosa, no podemos juntarnos nadie, ¿no? Ninguna persona puede estar junta en tomándose un café o en una reunión familiar que no sean familia. Y sin embargo, acababa de pasar el autobús urbano delante y iban alrededor de 25 personas o 30 personas. Estaban todos dentro.
Esto en Orense. Sanidad también ha impuesto el foco en Palencia y en León. Desde mañana tendrán medidas muy similares, idénticas a las de Madrid. Y en Zaragoza, en previsión de que se multipliquen los encuentros en las vísperas de las suspendidas fiestas del Pilar, vuelven a la fase 2, también en Huesca. A la espera de conocer los detalles de la orden, en principio no implica restricciones en la movilidad, pero sí limitaciones de aforo, especialmente en la hostelería. Está claro que hemos llegado hasta aquí por la incapacidad del Ministerio de Sanidad para controlar con directrices claras la incidencia de esta segunda ola. En la primera ni la olieron. Hoy El Mundo revela que Seguridad Nacional, entre enero y marzo, alertó al gobierno de Sánchez hasta en 11 ocasiones de la que se nos venía encima. Esto para los que todavía siguen diciendo que era imposible de prever. Pero a la negligente gestión política se une también la irresponsabilidad de una parte de los ciudadanos. Este es el sonido de la fiesta en un colegio mayor de Valencia, en el Galileo Galilei. Era el 26 de septiembre. Allí no se cumplió ninguna medida de seguridad. Lo ha contado a COPE Carlos, que es un estudiante que vive en ese colegio, aunque no estuvo en esa fiesta.
Fue en la azotea del colegio y claro, ahí no se mantuvo la distancia de seguridad, ni la gente llevaba mascarillas ni nada, pero yo creo que ni la dirección del colegio ni nadie se enteró de que se iba a hacer esa fiesta.
Consecuencias, han multiplicado los contagios y desde hoy en la Universidad Politécnica de Valencia imparten las clases vía online, para que luego nos quejemos solo de los políticos. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
La Guardia Civil detiene a tres miembros de ETA
como responsables de un antiguo fulo de explosivos de la banda, descubierto de manera fortuita por un ciudadano el verano de 2019 en la localidad alavesa de Atauri. Allí se almacenaban distintos tipos de explosivos como temporizadores o detonadores. Los detenidos serán puestos en las próximas horas a disposición de la autoridad judicial de la Audiencia Nacional.
El presidente del Consejo para el Diálogo Interreligioso explica en COPE la nueva encíclica del Papa.
Y lo ha hecho en El Espejo el cardenal Miguel Ángel Ayuso, que ha sido además una de las personalidades que este domingo intervinieron en la presentación de la encíclica en el Vaticano. Ha asegurado que el objetivo que tiene Francisco es implicarnos a todos en la construcción de un mundo más justo y fraterno, no solo con palabras, sino con hechos. La encíclica completa se puede consultar en nuestra web en cope.es.
Tenemos que trabajar juntos para promover esta concordia, esta amistad social que promueva la dignidad humana. Tenemos que curar este mundo herido como humanos y somos todos responsables, somos una familia.
Y además, día importante hoy porque comienza la campaña de la vacunación contra la gripe.
El objetivo es que se vacune el mayor número de personas de los grupos considerados de riesgo, una campaña que se prevé complicada, y es que los sanitarios reconocen que los síntomas son muy similares a los del coronavirus. No se descarta, además, que se puedan coger ambas enfermedades.
Y hay dudas, sí, que nos asaltan ante la llegada de la gripe. Una fundamental, ¿cómo diferenciar este otoño entre el coronavirus y los demás virus que siempre nos afectan por estas fechas? Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Fiebre alta, fatiga, tos, problemas para respirar, son los síntomas que tenías el año pasado cuando cogiste la gripe, pero también son las primeras consecuencias del coronavirus. Por eso le hemos pedido al doctor Joaquín Gea, jefe del Servicio de Neumología del Hospital del Mar en Barcelona, que nos dé algunas pistas.
Como por ejemplo la pérdida del olfato, pues que son muy específicos del coronavirus.
Pero no todos pierden el gusto y el olfato, por eso la pediatra Teresa Cenarro está haciendo PCRs a todos los pequeños que acuden a su consulta con ese cuadro clínico.
La mayoría de los niños a los que hemos realizado PCR por fiebre y síntomas catarrales han resultado negativas, pero como no hay nada que haga distinguir ambos procesos, estamos realizando PCRs por el momento epidemiológico en el que estamos.
De hecho, los facultativos consultados por COPE apuestan por la vacuna de la gripe, que evitaría, dicen, esas dudas y el colapso de los centros de salud y hospitales.
Comienza la campaña de la gripe, de la vacunación contra la gripe en muchos puntos de España, y hoy te estamos preguntando en Medida COPE si eres de los que te vas a vacunar, si lo haces habitualmente o este año, con la excepcionalidad de la pandemia por el coronavirus, te apuntas a la vacunación contra la gripe. Nos habéis dejado estos mensajes en el WhatsApp de Mediodía COPE.
Yo este año sí me vacuno de la gripe. Llevo vacunándome más de 25 años y creo que los inviernos se pasan mucho mejor.
No nos vamos a vacunar por voluntad propia. Utilizamos vacuna natural.
Yo os comento que no me voy a vacunar, tengo 50 años, porque no me he vacunado nunca, ya que cojo una gripe cada 5 años más o menos y en menos de una noche la supero.
Entrarnos en Madrid, en este primer día laborable, con la capital cerrada a todo aquel que no entre o salga para estudiar, trabajar, ir al médico, en definitiva, por causa justificada. ¿Qué se han encontrado hoy más de 5 millones de personas en la capital y en las otras 9 ciudades madrileñas cerradas? Lo primero que decir, que es cierta normalidad. No son días en los que se imponga la normalidad, pero se ha visto en las carreteras a primera hora y más tranquilidad después. La caída significativa la encontramos, sí, en el aeropuerto y en los trenes de media y larga distancia. Es importante recordar que de momento no puede haber multas. Así que la policía, Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo que sigue haciendo es informar y en algunos casos, eso sí, dependiendo de la situación, también incoando un expediente de sanción.
Algunos lo van a llevar desde luego de vuelta a casa, aunque pueden ser recurribles fácilmente ante la justicia, pero la policía en algunos momentos puede llegar a imponer esa sanción. En cualquier caso, con los datos en la mano, Tráfico informa de que este Madrid cerrado ha reducido en su primer día laboral solo un 2% la movilidad de entrada y salida por carretera. Carlos entró a las 7 de la mañana por la Nacional 5 de Extremadura como un día normal. Pablo me dice, mientras limpia su coche junto a la Nacional 6, la de La Coruña, que ve menos tráfico. Su mujer también.
Se nota que hay poco tráfico. Sí.
Bueno, tampoco un 50%, no creo que. No, ni de coña. Será un 20 o 30% menos que lo normal.
Coincide además con el empleado de la gasolinera. De menos a más, todas las impresiones junto a la Nacional 1, a Burgos. Es que hoy incluso había más movimiento, me lo dicen, en la gasolinera. Y me lo confirma Fernando, de una compañía de coches de alquiler que se pasa el día en esa carretera.
Por esta mañana parecía que había un poquito más. Ahora, como un día cualquiera, yo creo. Esta mañana va a parecer un poquito más. A lo mejor de gente que ha optado por coger el vehículo para no moverse en transporte público, no lo sé.
Desde Jaén ha venido Luis hoy a Madrid, precisamente hoy, a por una furgoneta.
Yo lo veo normal, ¿eh? Por razones de trabajo. Venimos a recoger una furgoneta que se nos ha averiado. Entonces he venido a traer a mi cuñado y a ver si nos la dan y nos vamos ya para el pueblo.
Pues menos mal que Luis no se ha encontrado con ninguno de los 12 o 14 controles que los municipales mantienen activos de manera simultánea, porque tendría que haber explicado la urgencia de esa furgoneta. Como contábamos, aunque son básicamente informativos, este domingo impusieron 10 multas y el sábado 18.
Muchas explicaciones tendría que haber dado con la furgoneta y con el cuñado. Bueno, para los vecinos de Madrid, pero para también los que cada día entran a la capital o los que están en zonas confinadas, es importante saber qué opciones tienen si hay que anular, por ejemplo, billetes o entradas que ya estaban reservadas. ¿Se puede recuperar ahora mismo cualquier dinero adelantado de una reserva en Madrid? Se lo vamos a preguntar a Marta Ruiz. Buenas tardes.
Buenas tardes. La normativa es clara. Los consumidores que no puedan disfrutar de servicios contratados por nuevas restricciones por la COVID tienen derecho a reclamar la devolución de billetes de transporte, reserva de hoteles, de eventos, de espectáculos, pero ¿cuándo se recibirá el dinero? Enrique García es portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios.
Cualquier consumidor afectado por las restricciones puede cancelar un viaje contratado y deberá esperar unos 74 días máximo para obtener el reembolso.
Las compañías tienen, por tanto, 2 meses para dar alternativas, como por ejemplo un bono que el usuario puede rechazar y reclamar ese dinero en un plazo de 14 días. Y si se trata de un curso y me ofrecen la vía telemática, pues también lo puedo rechazar y reclamar el dinero, al igual que una celebración que haya contratado y que se vea afectada por nuevas restricciones de aforo.
Falta saber, por cierto, hasta cuándo van a durar estas medidas. Todo va a depender de la evolución de las cifras, que esta tarde van a ser actualizadas, pero atentos a algunos detalles que parecen buenos en el caso de Madrid. En toda la semana pasada, según reconoce el Ministerio de Sanidad, solo ingresaron 9 personas en las UCI de Madrid por coronavirus. Veremos a ver si esta tarde se confirma la tendencia de menos ingresos y menos contagios. ¿Cómo están en el resto de España? Bueno, además del brote en la Universidad Politécnica de Valencia, que te contábamos en portada, destaca el caso de Lorca, donde van a continuar en fase 1 al menos una semana más. ¿Por qué? Pues porque han pasado de una media de 80 casos hace 3 semanas a unos 45 diarios ahora. Es decir, parece que está funcionando. Buscamos también esos efectos en Castilla y León, donde han anunciado hoy el confinamiento de León y de Palencia. Mismas medidas que Madrid para estas dos ciudades castellano-leonesas. Laura Ríos.
En Castilla y León se frena el contagio. Hoy suma algo más de 400 casos y 6 fallecimientos, pero León y Palencia sobresalen en la curva con valores que superan los 500 casos por cada 100.000 habitantes. En ambas capitales se superan los umbrales del Ministerio de Sanidad y eso supone cerrarlas durante 14 días. La orden se va a emitir mañana martes. Las entradas y salidas quedarán restringidas únicamente a causas totalmente justificadas. En la calle, desconcierto, enfado y cierta indignación.
A partir de mañana pues no tenía ni idea. Algo había oído.
Pues hay que aceptar y adoptar, pero lastimosamente muchas personas no nos negamos a aceptar todas esas cosas.
No sabía nada. Muy mal. Okay. A mí lo que más me gusta es la libertad, sin abusar.
Pues a mí mal, porque tienen que hacer a todos igual.
La hostelería sufrirá de lleno las nuevas restricciones. Desde mañana León y Palencia no podrán admitir clientes a partir de las 10 de la noche y deberán cerrar sus establecimientos a las 11.
Y en Zaragoza y en Huesca, desde el jueves vuelven a la fase 2. El objetivo, limitar aforos y demás actividades, sobre todo en la hostelería, para evitar esas celebraciones en las no fiestas del Pilar. Es una medida preventiva. Y hoy estamos asistiendo al levantamiento del castigo al rey Felipe VI por parte de Moncloa, que ha anunciado que el presidente Pedro Sánchez y el rey van a coincidir este viernes en Barcelona. Lo van a hacer en un foro económico que lleva por nombre Barcelona New Economic Week y que está centrado en sectores como la industria, el comercio y la logística digital. Cuando se trata de eventos económicos y con proyección mundial, sí, hace falta utilizar la imagen del rey. Queda, por tanto, claro que el verdadero motivo para no permitir la presencia del monarca en Cataluña en la toma de posesión de los nuevos jueces no era por el contexto político del momento, ni mucho menos por razones de seguridad. Hoy además en COPE te estamos explicando los avances en el plan de Pedro Sánchez para renovar el órgano de gobierno de los jueces. Esa renovación está pendiente desde hace años, 2 años en concreto, Y con esa excusa el gobierno lo que plantea es un cambio de ley directamente para que no sea una decisión consensuada con el principal partido de la oposición. De manera que si hasta ahora era necesaria una mayoría de 3/5 en las Cortes para renovar a 12 vocales del máximo órgano de gobierno de los jueces, eso ya no haría falta con el cambio de ley que está urdiendo el PSOE y Podemos. Es decir, el gobierno tendría más poder para nombrar a aquellos que ponen y quitan jueces. ¿Cómo piensa hacerlo? Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. La maquinaria del gobierno está en marcha para preparar una reforma de la ley que limite las decisiones del Consejo General del Poder Judicial cuando venza su mandato de 5 años. El actual caducó hace casi 2. Ese es el objetivo mínimo factible con los votos del PSOE y sus socios habituales después del malestar de la Moncloa con los últimos nombramientos del Poder Judicial que desencadenaron el encargo oficial de Pedro Sánchez a una modificación de las reglas de juego que, llevada a su extremo, pasaría por forzar incluso la elección de 12 de los 20 vocales procedentes de la carrera judicial por la mayoría absoluta de las cámaras y no por una reforzada de 3/5, sin necesidad, por tanto, de contar con el concurso del PP. Una argucia, esta última, que sin embargo despierta serias dudas en el seno mismo del Ejecutivo. Aún así, el plan está sobre la mesa, escépticos como son de lograr que los populares se avengan a una negociación de urgencia. Un frente más abierto, con el entorno presidencial asumiendo que Sánchez quiere llegar a la próxima primavera teniendo allanada la travesía de la legislatura.
Decisiones que está urdiendo, ya decimos, el gobierno de PSOE y Podemos, justificándose en la falta de acuerdo con el Partido Popular, en ese exceso de plazo para renovar el Consejo General del Poder Judicial, y que utilizan también como excusa, lo hemos visto en tantos otros escenarios, que utilizan como excusa la pandemia sanitaria. Con ella se escudan para tomar decisiones que nada tienen que ver con la cuestión sanitaria. A partir de ahora, información local y regional en Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Este miércoles vuelve la selección, juega España.
¡Sí, gol de España!
Los de Luis Enrique frente a la Portugal de Cristiano Ronaldo.
Todos los que van a componer el 11 de España, ya en el terreno de juego.
Desde las 8:15, Portugal-España con el mejor equipo de la radio deportiva.
Que es una buena cosa para empezar.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego, lo damos todo.
La información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Toda la lencería y medias de todas las marcas con un 25% de descuento. ¿Tenemos tu atención? Comienza la semana de la lencería del Corte Inglés. Y sí, tienes todas nuestras marcas y todos sus diseños con un 25% de descuento hasta el 11 de octubre. Pijamas, sujetadores, braguitas, medias... Todo con un 25% de descuento en el Corte Inglés.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Todavía no tienes Wilet? Wilet es la app de Repsol con la que obtienes descuentos en carburante y ofertas exclusivas en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo. Y además, por cada repostaje en Repsol y por cada compra en el Corte Inglés, consigue 5 euros más. Ahora con Repsol Wilet, ahorra y paga sin contacto. Infórmate de todas las ventajas que tienes con Wilet en Repsol.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.